Bien, hermanos, en la noche de hoy vamos a estudiar el capítulo número 6 de nuestra confesión de fe, acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo, un título un poco extenso. Pero antes de entrar a considerar el tema de este capítulo, quisiera hacer dos observaciones a modo de introducción. En primer lugar, quisiera considerar que cuando se estudia este tema de la caída en las Escrituras, no deberíamos hacerlo a la ligera. Algunas veces, cuando estamos cantando un himno y la letra habla de los sufrimientos de Cristo o de su muerte o de nuestro pecado, el pastor baja el tono de la música. No sé si se han dado cuenta. No se debería cantar sobre eso a viva voz. Pero cuando la letra habla del triunfo de Cristo, entonces sí debemos cantar a toda voz, a toda potencia. Lo mismo pasa con esta doctrina. Hay doctrinas que se pueden estudiar con mucha alegría, pero otras con tristeza, como es el caso de hoy. Hace poco los habitantes de Valencia sufrieron una tragedia. Yo no me imagino a esas personas que perdieron familiares, casas, coche, todo, absolutamente todo, contando la historia entre risas. Ellas están impactadas todavía por lo que sucedió. De la misma manera, nosotros, cuando estudiamos esto en la escritura, no deberíamos pensar que fue un accidente que le pasó a un pariente lejano. Lo que pasó allí nos pasó a todos. Este fue el día de nuestra tragedia, este fue el día de nuestra desgracia. Y las consecuencias de lo que pasó allí es tan real en nuestras vidas hoy que no se pueden exagerar. Y en segundo lugar, quisiera considerar el hecho de que el tema que estaremos estudiando hoy es probablemente el que más rechaza el hombre natural. Es el tema que más rechaza el hombre natural. ¿Qué nos enseña la Escritura acerca del hombre? Primero, que el hombre es pecador, intrínsecamente malo, pecador por naturaleza. ¿Qué nos enseña el hombre moderno en cambio? Que el hombre no es pecador, que no es intrínsecamente malo. Pero ¿qué nos enseña la Escritura? Que el hombre no solamente está dañado por el pecado, sino que no puede salir de esa situación por sí mismo. Muchas personas en nuestros días creen que el hombre nace siendo bueno. Creen que el hombre nace siendo fundamentalmente una persona buena. De igual modo, muchos creen que el hombre tiene la capacidad de llegar a ser moralmente bueno. Pero la realidad es que la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que el hombre tiene fundamentalmente un corazón malo, que la naturaleza del hombre no regenerado es mala, es mala. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. En este capítulo, nuestra confesión desglosa el tema de la caída del hombre, y lo desglosa a través de cinco párrafos. Y como hemos estado haciendo desde que iniciamos el estudio de la confesión, vamos a ir estudiando párrafo por párrafo a ver su contenido. Dice el párrafo 1. Dice que a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. ¿Qué vemos en el contenido de este primer párrafo? Bueno, primero podemos ver el contexto de la caída, el escenario de la caída, el marco de la caída, el contexto de la caída. Dice este párrafo que Dios creó al hombre recto y perfecto. Adán y Eva fueron creados rectos y perfectos, sin mancha, sin pecado. En Génesis capítulo 1, versículo 31, dice la Escritura que vio Dios todo lo que había hecho y a qué conclusión llegó luego de haber examinado su propia creación. Dice que era buena en gran manera, buena en gran manera. En Eclesiastés capítulo 7 nos dice el autor que Dios hizo al hombre recto, que Dios hizo al hombre recto. Ellos fueron creados con un carácter íntegro, con un carácter perfecto. No había en ellos pecado alguno. Ahora, también vemos que a Adán y a Eva se les dio una ley que de ser cumplida les preservaría en ese estado de perfección. Dios le dio una ley justa, dice la confesión, una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado. Esta ley, hermanos, como se describe en otros lugares de las Escrituras, es la ley escrita en nuestros corazones. O para ser más preciso, la obra de la ley. Y esa ley no es otra que la ley moral de Dios, la misma ley que luego se le diera a Moisés en el monte Sinaí. O, como comúnmente conocemos, los 10 mandamientos. Ahora, no solo les dio esa ley escrita en sus corazones, sino que también les dio un mandamiento. Les dijo que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esta frase, esto es lo que se conoce como un hebraísmo, que significa literalmente muriendo, morirás, morirás irremisiblemente. Y eso establece el contexto en el cual la caída ocurre. Un hombre y una mujer, hechos perfectos, a quienes se les había dado una ley y un mandamiento para preservarlos en ese estado de perfección. Ese es el contexto o el marco de la caída. Lo segundo que vemos en este primer párrafo es el tiempo de duración de ese estado de perfección. Y se nos dice que el hombre no la honró por mucho tiempo. La caída de los primeros padres, la caída de nuestros primeros padres, sucedió muy pronto. Ahora, ¿qué tan pronto sucedió? ¿Por cuánto tiempo ellos se mantuvieron en ese estado de perfección? Bueno, eso no lo sabemos con exactitud. Algunos, como Lutero, argumentan que Adán y Eva pecaron el primer domingo o su primer domingo de vida. Pero eso es simplemente una especulación. No podemos saber exactamente el momento en el que ellos pecaron, pero sí sabemos que la obediencia de Adán fue muy corta. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos eso? Bien, podemos saber que su primer hijo, Caín, nació siendo ellos ya pecadores. Y eso nos puede dar hasta cierto punto una cierta referencia, porque en Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios dio una orden a Adán y a Eva de fructificar y multiplicarse. Y no creemos, como dijo alguien, que Adán y Eva estaban en ese momento en planificación familiar. Ellos iban a tener a sus hijos pronto. Lo más probable es que los fueran a tener pronto. Así que comparando la vida de Adán, nos podemos dar cuenta de que en realidad su estado de perfección no fue tan largo. No sabemos cuándo, pero la caída ocurrió en muy poco tiempo, lo cual, por supuesto, es una tragedia. En tercer lugar, los escritores de la confesión nos presentan el medio por el cual la caída ocurrió. Dice que usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán. Esos fueron los medios utilizados para que la caída ocurriera. La caída vino como resultado de la tentación de Satanás a Eva y luego Eva fue utilizada para seducir a Adán. ¿Y cómo sabemos que esa serpiente era Satanás? ¿Cómo lo sabemos? Bien, en Apocalipsis capítulo 12 se nos habla de la serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás. Y podemos inferirlo también de Juan capítulo 8, donde se nos dice que Satanás era un homicida y un destructor desde el principio. Así que aquel que causó todo ese desastre indudablemente fue Satanás, actuando a través de una serpiente. Y una serpiente literal, sí, una serpiente literal. En todo momento, nuestra confesión toma el relato en Génesis como literal. Y los cristianos de toda la historia han tomado el libro de Génesis como un libro literal, un libro histórico. Ahora, en cuarto lugar, vemos la forma en que se produjo la caída. Dice la confesión que la caída ocurrió sin coerción, sin coerción. En otras palabras, nadie obligó a Adán y nadie obligó a Eva a pecar. Ellos transgredieron la ley de Dios voluntariamente. Adán y Eva no fueron retenidos en contra de su voluntad, ni mucho menos fueron víctimas de las circunstancias. Satanás no les obligó a pecar. Satanás los tentó para que pecaran. Los sedujo para que pecaran, pero ellos pecaron voluntariamente. Cosa que nos aclara mucho de lo que escuchamos hoy en círculos carismáticos sobre que el diablo me hizo pecar. No, que el diablo me hizo pecar. Hermanos, el pecado ocurre en nuestra vida voluntariamente. Hay algo de la naturaleza caída del hombre que no puede hacer otra cosa que no fuera pecar. Adán y Eva pecaron voluntariamente. Esa fue la forma en la que se produjo la caída. Y no quiero con esto ignorar el hecho de que Satanás está tentando a los cristianos y está tentando a los hombres todo el tiempo. Siempre hay una influencia satánica. Sin embargo, mis hermanos, el pecado tiene que ver con el carácter moral. Nosotros, el pecado por naturaleza, quiere decir que pecamos voluntariamente. Es verdad, no debemos descuidar el hecho de que estamos siendo tentados, pero somos nosotros los culpables. Adán y Eva pecaron voluntariamente. Bien, en quinto lugar, vemos la naturaleza de la caída. Dice que deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado. Ellos violaron un mandato. La caída fue el resultado de una transgresión de la ley. En otras palabras, nuestros primeros padres pecaron cuando cometieron un crimen. Violaron una ley estipulada por Dios, una ley establecida por Dios. No se trató de que de repente Dios ya no vio con buenos ojos a Adán y a Eva. No se trató de que ellos hicieran algo dentro de su libertad o hicieran algo que aunque no fuera pecado, a Dios no le gustó mucho. No, hubo una transgresión de una ley establecida por Dios, una violación de la ley suprema, un crimen. Y esa es la naturaleza del pecado, la violación de la ley de Dios, la violación de los mandamientos de Dios. En sexto lugar, vemos la sustancia de la caída, la sustancia de la caída. ¿Qué fue exactamente lo que Adán y Eva hicieron? Comer de una fruta. La violación de la ley fue comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la regla, ese fue el dictamen, y violaron esa ley al comer de ese fruto prohibido. Alguien puede pensar que comer de un árbol no es gran cosa para semejante caída. La verdad que es que no hay nada pecaminoso en comer de un árbol per se, pero no es tanto el tamaño de la ofensa como el tamaño de aquel a quien se ofende. Lo que hizo que comer de ese árbol fuera tan pecaminoso no fue el acto en sí, sino que el Dios infinito y tres veces santo lo había prohibido. Eso fue lo verdaderamente pecaminoso. Y ahora, en séptimo lugar y último en este primer párrafo, vemos el decreto de la caída. El decreto de la caída. Dice lo cual, aquí, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Y una vez más, aquí nuestra confesión vuelve a la soberanía de Dios, al decreto de Dios. La confesión vuelve a recordar, como vimos en capítulos anteriores, el hecho de que Dios controla todo lo que ocurre en el mundo, incluyendo la caída. La caída fue ordenada por Dios, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. El Señor decreta todo lo que ha de ocurrir, y eso lo vimos en el capítulo 3, cuando hablamos del decreto de Dios. Hermanos, como se ha dicho sabiamente, si nosotros pensamos que Dios no es soberano sobre el mal, entonces Dios no controla casi nada en este mundo, porque casi todo está mal. Bien, en el párrafo 2 vemos lo que podemos titular el pecado representativo. El pecado representativo. En este párrafo se nos habla de la extensión de la caída. Aquello que ocurrió en el Edén no solo afectó a Adán, no solo afectó a Eva, sino que también tendría un impacto sobre todos sus hijos. Dice, por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Había un elemento representativo de parte de Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Debido a la desobediencia de Adán, la raza humana cayó en un estado de separación y muerte, separación de Dios y muerte. Y la frase en Romanos capítulo 5, versículo 12, donde dice, todos pecaron, está en un tiempo griego conocido como aoristo. Lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 5, versículo 12, no es que todos los hombres han cometido pecado, eso es verdad, pero eso no es lo que está diciendo Romanos capítulo 5, versículo 12. Lo que está enseñando este texto es que todos los hombres pecaron en un instante, que todos los hombres pecaron a una vez en el pecado de Adán. Toda la raza humana quedó afectada, Adán pecó y todos nosotros pecamos con él. Eso es lo que enseña el texto. Todos pecamos en Adán y por ende, todos hemos muerto en pecado. En este punto puede que alguien levante una acusación alegando que esto parece injusto. ¿Adán peca y todos nosotros somos arrastrados con él? Bien, a esto podemos responder de dos maneras diferentes dependiendo de la persona que acusa. Si la persona que acusa es alguien que no ha sido salvado por Cristo, debemos recordarle quiénes somos nosotros, quiénes somos nosotros. ¿Quién eres tú, hombre, para poner a Dios en el banquillo de los acusados? ¿Acaso podemos enseñarle a Dios lo que es justo? ¿Tú crees que podemos decirle que lo que Él ha determinado es injusto? Por otro lado, también debemos preguntarnos, ¿qué tipo de ser humano creemos nosotros que dos pecadores pueden producir? ¿Acaso una madre y un padre manchados por el pecado pueden engendrar a hijos puros y sin mancha? Eso es imposible. Una vez que Adán y Eva pecaron y fueron manchados con el pecado, como dice la confesión, corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo, todo su ser estaba manchado con el pecado. ¿Qué dos seres humanos como ellos podrían producir? ¿Qué cosa? Pecado más pecado produce solamente pecado. Pero, en cambio, si la persona que levanta la mano es uno que ha sido salvado por Cristo, debemos recordarle que si bien Adán nos representó en el pecado, Cristo nos representó en la justicia. Hagamos entonces la misma pregunta. ¿Es acaso eso justo? ¿Es acaso justo recibir el beneficio de la salvación y de la paz con Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo? Nuestra salvación está basada en el principio de la transferencia de la culpa de una persona a otra, de nosotros a Cristo. Gloria a Dios por su misericordia, gloria a Dios por su bondad, que sin nosotros merecerlo, aceptó la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Así como Adán nos representó en su desobediencia, Cristo, el segundo Adán, en gracia y en misericordia, nos representó en su obediencia perfecta, en su muerte y en su resurrección. Gloria al Señor por eso, gloria al Señor por eso. Bien, hermanos, el tercer párrafo nos habla entonces del pecado original. El pecado original. Cuando hablamos de la doctrina del pecado original, no se está refiriendo al estudio del primer pecado, sino más bien a su transmisión, a su transmisión. Ahora nuestra confesión pasa de abordar lo que sucedió en la vida de Adán y Eva a considerar entonces el impacto de la caída en nuestras propias vidas. Dice el párrafo, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en el lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria. Esto es importante. Siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. En primer lugar, vemos aquí en este párrafo la base del pecado. La base del pecado original. Como vimos, Dios designó a Adán como representante para toda la raza humana. Dios estableció que Adán sería nuestro representante. Eso es lo que dice la confesión y sobre todo eso es lo que dice la escritura. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad. Y esa es la base del pecado original, la representatividad de Adán. Que la culpa del pecado fue imputada. El crimen que él cometió se te ha imputado a ti porque él era tu representante. Su desobediencia ha sido imputada a ti. Pero no solamente eso, sino que su corrupción de alma y cuerpo se te fue transferida también. Como vimos, dos pecadores no pueden producir a un hombre santo. Y esa, hermanos, es la esencia del pecado original. Por un lado, somos pecadores porque se nos ha imputado una culpa, somos culpables en el tribunal divino, pero también se nos transmitió una naturaleza corrupta. Esa es la esencia dual del pecado original, una culpa y una contaminación, una culpa y una contaminación. Nacemos con un historial de culpabilidad, pero también nacemos con un corazón contaminado y depravado, malo, un corazón malo por naturaleza. No es cierto que los niños nacen siendo buenos. No hay tal cosa, ellos no son angelitos. Hace poco más de un mes estuve en Hungría y tuve la oportunidad de compartir con algunos cristianos. Todavía estaban discutiendo que los niños no eran pecadores. Se llaman a sí mismos evangélicos, pero sin saberlo, sus doctrinas se parecen más a las doctrinas romanas. Salmo capítulo 51, versículo 5, un salmo probablemente conocido por todos. Dice David: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hasta donde podemos saber, David no fue ni un hijo bastardo, ni su familia fue la familia menos piadosa de Israel. Él se está refiriendo a algo más profundo. Él había descubierto que su naturaleza se inclinaba al mal. Es como si te dijera, no es tanto lo que hago, sino lo que soy. Yo fui creado así, yo nací así. En el fondo siempre tiendo al mal. Los que somos padres ya lo hemos comprobado. Pasamos mucho tiempo para que nuestros hijos aprendan costumbres buenas. Días, meses y años de arduo trabajo para enseñarles principios rectos, pero basta un momento, un mal ejemplo, un instante para destruir todo eso, porque ellos se inclinan hacia el mal, no vienen neutrales, vienen ya corrompidos. Otro detalle que siempre me gusta resaltar es la precisión de esta confesión. Notemos que dice que esta naturaleza corrompida fue transmitida a la posteridad que descendió de ellos por generación ordinaria, por generación ordinaria. Y con esto hace una diferencia significativa porque nuestro Señor nació de manera extraordinaria. Él no heredó esa corrupción, ni tampoco puede heredarla. Así que esto fue muy importante. Bien, este párrafo en resumen nos recuerda que no solo heredamos la culpa de Adán, heredamos también su contaminación. El párrafo número 4 nos habla ahora del pecado activo o del pecado actual. Dice, de esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Todo este pecado que nosotros podemos ver en nosotros mismos y que podemos ver a nuestro alrededor tiene una sola fuente o proviene de un mismo lugar. Mira cómo la confesión describe a la raza humana, completamente indispuestos, incapacitados, opuestos a hacer lo bueno. Es una naturaleza totalmente corrupta. Mente, cuerpo, alma, todo está manchado con el pecado. Desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, todos los pensamientos del hombre se inclinan continuamente al mal. Estaba leyendo que han hecho encuestas para ver cuáles son los peores hombres de la historia, los hombres más malvados. Siempre coinciden dos nombres en las listas: Hitler, Adolf Hitler y Judas Iscariote. Para la humanidad, esos son los peores seres humanos que han existido. Pero lo cierto es que si el Señor no pone su mano sobre los hombres y restringe el mal, todos nosotros seríamos como esos hombres. Porque estamos completamente manchados con el pecado. Nosotros tenemos en nosotros mismos el potencial para ser un Hitler o un Judas o cualquiera de los otros hombres que no aparecen en las listas, pero que son iguales en la maldad. No hay una molécula buena en el hombre. Estamos contaminados todos. Todo lo tenemos contaminado. La actividad pecaminosa del ser humano procede de allí, procede del corazón. Se manifiesta en nuestras actitudes, en nuestra vida, y eso contradice esta idea de que el pecado y la maldad de la humanidad se da por el medio ambiente. Como decía Rousseau, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Eso no tiene ningún sentido bíblico, ni ningún sentido lógico, ni sentido común. No es la crianza que le dieron a este chico, no es que él nació en un hogar pobre, no es que no tiene educación, no es nada de eso. No importa cuánto el gobierno aumente el presupuesto del Ministerio de Educación y no importa cuántos graduados tengamos de las universidades, la maldad del hombre no proviene de la falta de educación. Hacemos lo que hacemos como pecadores porque eso es lo que somos, pecadores. De nuestra naturaleza sale lo que somos. Recuerdo a Bonhoeffer, el teólogo alemán contemporáneo en la época de Hitler. Él se hacía la pregunta, ¿nosotros somos malos porque pecamos o pecamos porque somos malos? No, nosotros somos malos, por eso es que pecamos. No nos volvemos malos cuando pecamos, sino que porque nuestra naturaleza es mala, entonces pecamos. Por naturaleza estamos indispuestos al bien, indispuestos al bien. No queremos hacer lo bueno, no queremos seguir la ley de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pues ni siquiera pueden hacerlo. Enemigos de Dios. Ese es el pecado actual. Nosotros hoy tendemos al pecado y eso no proviene de las circunstancias, proviene del corazón. Proviene del corazón. Bien, hermanos, en quinto lugar, Y último, el párrafo 5 de la confesión nos habla del pecado remanente, el pecado remanente. Dice que la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son re regenerados, y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. ¿Recuerdan que nosotros dijimos antes que habíamos heredado de Adán dos cosas: la culpa por el pecado y la contaminación del corazón, la naturaleza corrupta? Y aquí la confesión nos está hablando de una sola en particular. Nos dice: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y yo pregunto: ¿y qué pasó con la culpa? ¿Qué pasó con la culpa? Bien, los que son regenerados ya han sido librados de la culpa. Ese gozo que experimentamos al convertirnos, en un sentido, tiene que ver con el peso de la culpa. Esa conciencia de culpa por el pecado nos es quitada. Los que tienen fresco en sus mentes el progreso del peregrino recordarán el momento en que Cristiano llega al Calvario o a la cruz y se le cae la carga pesada que traía a sus espaldas. Esa escena tiene que ver con esto, porque los que son regenerados han sido limpiados de su culpa. Pero por otra parte, la corrupción de la naturaleza continúa. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Aunque hemos sido espiritualmente regenerados, todavía en esta vida tenemos un remanente de pecado, del cual no hemos sido completamente libertados. Y sobre esto hay dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que también en su momento seremos finalmente limpiados de esta corrupción remanente. Y la mala es que será cuando pasemos por la experiencia de la muerte, o como solían decir los antiguos, cuando crucemos el río, o cuando el Señor regrese. Todavía tendremos que lidiar un poco con esta corrupción, pero la buena noticia es que pronto seremos completamente limpiados. Pronto. Es cierto que el pecado es aún una realidad en la vida de los hijos de Dios. Es cierto que la presencia de pecado nos acompañará en nuestro peregrinaje. Pero también es cierto que ya no somos esclavos del pecado. Es verdad que habita con nosotros, pero ya no nos esclaviza. El Espíritu Santo nos ha capacitado para vencer el pecado. No somos capaces de vivir siempre sin pecar, pero somos capaces de reconocer el pecado, de reconocer el pecado en nosotros mismos, de llamar a lo malo malo, a lo bueno bueno. Hemos sido capacitados para combatir contra el pecado, para luchar contra el pecado, y por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para vencer también el pecado. No podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer, pero ahora hay una nueva simiente en nosotros que desea hacer el bien. Romanos capítulo 7, versículo 24. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Este remanente de pecado, o sea, esta presencia de pecado que todavía queda en mí, ¿quién me librará? Pero ahora dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él ya veía una nueva simiente en él. Su mente, su corazón, su alma deseaba a Dios, pero todavía veía esa presencia del pecado en su cuerpo, la presencia del pecado en su andar cristiano. Pero acto seguido, mira como dice el capítulo 8, versículo 1. O sea, los capítulos no están divididos por inspiración, están divididos para su mejor estudio, puede ser de utilidad, pero el capítulo 1, versículo 8 viene inmediatamente después de esto y dice Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que han sido salvados, aquellos que han sido regenerados, ya no sufren el peso de la condenación, ese peso de la culpa por el pecado. Sí luchan con la presencia del pecado en su vida, pero ya no lidian con ese dolor, esa conciencia de pecado, esa culpabilidad, esa condenación en su corazón. Bien, hermanos, para terminar, voy a leer Romanos capítulo 6, versículo del 14 al 18, y luego vamos a orar. Dice Pablo: porque el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y ahora dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Bien, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por este tiempo, por el privilegio que tenemos de presentarnos delante de ti. Gracias por preservar estas grandes doctrinas a través de la historia de tu iglesia. También te rogamos, Señor, que podamos entender todas las implicaciones de esta doctrina en nuestra vida, cómo el pecado, el primer pecado, el pecado original, se ha transmitido de generación en generación y nacemos todos inclinados completamente al mal. Pero en tu Hijo Jesucristo encontramos perdón, liberación. Él solamente nos puede liberar del pecado. Ahora, Padre, que nos disponemos a orar, te rogamos que escuche nuestras oraciones y responda a aquellas que sean conforme a tu voluntad. Te lo pedimos precisamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro libertador, nuestro salvador y nuestro Señor. Amén.